Ha llegado el momento de resolver dudas de bolsa de nuestros oyentes en el consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano, en esta primera media hora, de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal estás?
Bueno, muy bien, para no perderse estas dos últimas jornadas que hemos tenido en el mercado, ¿no?
Bueno, pero tampoco está pasando, yo creo, que grandes cosas si lo vemos como entiendo que hay que verlo y con la perspectiva adecuada, porque vayamos, imagino te refieres sobre todo a Estados Unidos, ¿verdad? Porque Europa, pues el mercado está muy cómodo. Si quieres, vemos rápidamente Europa.
Venga.
Porque sí, mira, la gente que nos esté viendo lo ve de forma, yo lo puede ver de forma nítida en el gráfico que tenemos en pantalla. Observa la zona sombreada en azul. El de abajo es el gráfico del Eurostox, es el, bueno, la zona similar en el DAX. Mira, el pasado día 19 cerramos por debajo los mínimos del día previo y entramos en fase de reacción. Lo que ha hecho el mercado ha sido lateralizar, está consumiendo tiempo, con incluso bajada de volatilidad. Fíjate las velas, qué pequeños cuerpos han estado formando aquí. ¿Qué es lo que tuvimos el pasado lunes? Pues un intento de salida del DAX por la parte de arriba. Lo hizo en divergencia con el Eurostox. Y ayer tuvimos un gap a la baja con un movimiento correctivo, donde fue, en este caso, el Eurostox el que batía zonas de soporte, no hacía lo propio el DAX, y hoy lo que tenemos es, de nuevo, se nos vuelven a alinear y se nos sitúan ambos arriba. Bueno, pues podemos luego poner lo que decimos muchas veces, ¿no? El relato podemos ir contándolo. Y bueno, pues hoy está todo lo relacionado con la coalición de gobierno, con todo lo relacionado con Alemania, sí, y los acuerdos posibles, ¿no? Y que es importante lo que está pasando, ¿vale? Pero al final yo veo el gráfico semanal y ¿qué tenemos? Mira, dejamos de lado el DAX, mira, el Eurostox, mira estas velitas semanales, o sea, nada. ¿Pero eso dentro de qué? De un proceso convergente alcista, porque nos estamos moviendo en subida libre. Esto es muy importante. Y esto está francamente bien, es muy muy positivo, ¿no? Todo esto que está pasando en Europa. Es más, si vemos a lo que sería el sector director, que son los bancos, pues oye, la vela mensual yo creo que es extraordinaria la que tuvimos durante el mes de febrero. Sí cabe mucho más importante que la del mes de enero. Esta es la vela convergente, esta es la consecuencia de esa vela convergente y este es el movimiento que se está desarrollando al alza. Seguimos en máximos, ¿eh? No sé si habíamos hecho un nuevo máximo en el caso del SX7, pero bueno, por ahí más o menos andando. Es verdad que el tema está en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos viendo ventas. No es algo que debiera tampoco extrañarnos y no es algo que debiera extrañarnos, Rocío, porque venimos comentando de forma, al menos la gente que esté viendo este consultorio, ¿no? Venimos hablando de la divergencia que tiene el SOX, que es importante respecto al resto de partes del mercado, ¿no? En el caso del SOX, bueno, cerca de un 30% en estos momentos respecto a sus máximos de julio de 2024. Bueno, segundo punto, porque al margen de eso, el gran hueco a la baja que nos dejó diario y semanal, está sombrado en naranja, pues está ahí. Es una zona, ese es el hueco que nos dejó tras el shock de DeepSeek. ¿Te acuerdas? La tecnología, la inteligencia artificial china. Eso es, ¿vale? Pues habría un hueco a la baja, pero ese hueco era semanal. Fíjate, volvimos al techo del mismo, al origen del mismo, desde ahí nos hemos movido a la baja. Y luego ha pasado una cosa que venimos comentando estas semanas y venimos reiterando. Los mínimos del 13 de enero, que para mí son zona de soporte fundamental. En definitiva, línea negra gruesa horizontal, aquí la tenemos. Esta zona ha sido perforada por el composite, esta zona ha sido perforada por el SOX. Ahí anda el Nasdaq 100 intentando perforarla, digo intentando porque estos días atrás lo que ha hecho ha sido bajar hasta la dilatación. La dilatación es esa que nos dejó el pasado día 28 en la zona de los 28.880 puntos y ahí pues hemos estado zascandileando, lo que decimos muchas veces. Intenta romper. Es evidente que esto es un movimiento a la baja. Claro, el tema no es el Nasdaq 100, no es el Nasdaq Composite, no es el SOX, es el mercado en su conjunto. Y el mercado en su conjunto, fíjate, y esta es la parte quizás más importante, pues el S&P 500 y sobre todo el Dow. Y digo el Dow, pues igual esto sorprende, ¿no? Porque el Dow hemos dicho en muchas ocasiones que es ese índice que nunca miramos porque andamos atolondrados mirando al S&P 500. Y como el S&P 500 tiene 500 compañías, pues nos damos, no aceptamos que el Dow Jones, que es el, digamos, el índice, es verdad que solo tiene 30, pero que si te das cuenta, se mueve exactamente igual que el S&P 500. Bueno, ayer el S&P 500 atacaba esos mínimos del 13 de enero y es verdad que el mercado entraba ayer, pues, en pánico. Las lecturas que se podían hacer y las interpretaciones, no el mercado. Aquí el mercado abría ayer con un poco a la baja, oye, se nos movía un poquito, bajaba la dichosa media de 200 sesiones y ¡ay, cómo pierda la media de 200 sesiones! Sabes, lo de siempre, ¿no? Bueno, pero se ha aguantado. Aquí la cuestión, desde mi punto de vista, está en el Dow Jones de industriales. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que yo... No quiero que pase, bueno, no es que no quiera pase, que el mercado haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Pero el problema lo tendríamos si hubiera una ruptura convergente de soportes. La ruptura de soportes convergente, ¿qué sería? Pues que lo hagan los principales índices. Por la parte tradicional, Nasdaq 100, Nasdaq Composite y S&P 500. Y por la parte, Nasdaq 100, Nasdaq Composite y SOX. Y por la parte tradicional, pues lo que sería el Dow Jones de Industriales y el S&P 500. Y pongo esto como ejemplo también en el sentido de que hace un par de semanas, fíjate que el S&P 500 marcaba máximos de todos los tiempos en 6.147, cerraba en 6.144 y eso no hacía el S&P más alcista de lo que ya venía siendo. Fíjate cómo no, el Dow Jones no acompañaba. ¿A dónde quiero llegar? Que el mercado está soportado y el mercado darle la vuelta es muy complicado. Ahora, añado, y en este sentido soy muy tajante, si hubiera una ruptura convergente de los cinco principales índices por debajo de sus mínimos del 13 de enero, estaríamos probablemente ante el primer gran indicio de inicio de fase de reacción del movimiento alcista nacido en marzo 2009. ¿Por qué? Porque el SOX es el índice director, además, o el subíndice o el sectorial, director, que es divergente y sería de la mano de él. Si hubiera una ruptura de soportes, tendría que ser probablemente consolidada, porque no puede ser de otra manera, en cierre de vela semanal y, por supuesto, mensual. Y ya finalizo. ¿Por qué es tan importante lo del SOX? Pues mira, por la misma razón que es tan importante lo del SX7E, es decir, el sectorial bancario. Es decir, me voy al sector director. Hemos venido comentando durante semanas que el SX7E mantenía una divergencia muy importante respecto al DAX y respecto al SX7R. Observa el SX7R como si iba marcando máximos. Es decir, estoy hablando de compañías, de bancos fuera de la Unión Monetaria. Claro, el SX7E no rompía esa... era incapaz de subir. Ahora, en el momento que ha encontrado la convergencia, fíjate la vela semanal, en la aceleración que se ha metido el mercado es de las que quitan el hipo. Esa vela semanal que acumula no sé cuántas velas semanales al alza y que han llevado además el qué, por lo que estoy diciendo, si hay una ruptura en vela diaria, finalmente tiene que haber una ruptura al cierre de vela semanal, por supuesto al cierre de vela mensual, aquí la tenemos, y fíjate el pedazo velón que nos dejó durante el mes de febrero. Esto es lo que tenemos ahora mismo. De momento el mercado en Estados Unidos, pese al canguelo, sigue soportado. En Europa estamos en un proceso de subida libre y no tiene mala pinta. La mala pinta la tendremos, la sabremos evidentemente a posteriori, si hay ruptura de soportes, pero como todavía no la han habido. Y una cosa, mira, esto para que la gente se haga una idea, Esto es el gráfico del Dow Jones de largo plazo. Esta es la caída del 29. Yo ya sé que esto es alcista. Yo ya sé que estamos en subida libre. Yo ya sé todas estas cosas, ¿vale? Y yo ya sé que cualquier caída ha sido una oportunidad para comprar, que es un poco en lo que está el mercado. De hecho, fíjate, el movimiento que nace en marzo de 2009 ha tenido diferentes momentos correctivos, o sea, que se van viendo. El más estresante fue el de el COVID.
Sí.
Todo esto que tenemos aquí es lo que decía, ¿no? El mercado bajista del año 2022, que lo que hay que escuchar, ¿eh? Es decir, fíjate, estamos aquí arriba. Yo lo único que digo es que, al margen de que estemos en ningún momento el mercado nos ha dejado una gran divergencia. Por eso es tan inquietante lo del SOX, ¿vale? Entonces yo ya sé, y en todos los momentos donde ha habido correcciones, por supuesto, buy the dips, porque hay que comprarlas. Dentro de las correcciones de los movimientos alcistas, cuando hay correcciones, hay que comprar las correcciones. Por supuesto. El problema es que va a haber una que no sea. Y ahí vas a ver tú, como dice Warren Buffett, ¿no? Como se va a desmontar muchos mitos.
Se verá quién lleva bañador. Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar cómo pueden participar las personas que nos están siguiendo en el consultorio. Pueden llamarnos al 91-283-3333, escribirnos a oyentes@capitalradio.es y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Venga, vamos a esta tarde lo primero pues con mensajes de seguidores ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a Acerinox. Nos pregunta Miguel por esta compañía, por esperar una corrección a corto plazo para entrar. A ver, Acerinox, es un valor que lo viene haciendo espectacular en los últimos tiempos.
Claro, está en subida libre. Bueno, mientras esto se abre, lo voy poniendo aquí. Está en subida libre, Rocío, y entonces esto, la cuestión es que ha roto una zona de resistencia de lo que viene desde 2006. Entonces, claro, esto hay que creérselo, no hay más. El problema no es que haya habido esa ruptura, el problema es que dónde me pongo yo aquí un stop, ¿vale? Este sería todo el tema. Esta ruptura, hay algo aquí en el gráfico que a mí me está dando mal, porque al romper ha roto. Espera un segundito. Y yo aquí esta ruptura, pues como que no la veo, salvo que esté equivocado, ¿vale? Dame un segundito, estoy esperando a que me saque aquí, perdóname un segundito. Vale. Salvo que yo esté equivocado, claro. Y a ver. Aquí lo tenemos, mira. Esta ruptura, esta vela mensual que nos dejó durante este pasado mes de febrero. Claro, la cuestión es, yo tengo claro hacia dónde se dirige el mercado. Si yo rompo un lateral que viene desde el año 2007 y rompe, esto está mal, esto es 2025, pues evidentemente esto lo que nos está diciendo es que se va para arriba. No hay más. Y entonces, pero claro, que se vaya para arriba, el stop lo tengo que poder pagar, porque esto es lo que decimos muchas veces. Yo ya sé que Amazon es alcista y está en subida libre. Yo ya sé que Alphabet tal, sí, pero dame tu stop, ¿no? Pues aquí es lo mismo. El problema que tenemos es que el stop no puede estar más cercano a 9.50, salvo que nos lo queramos inventar. ¿Cómo puedo reducir esto? Pues claro, desde aquí hasta ese 9.50 está en torno a un 17-18%. Luego tengo dos opciones, una que es o tomar una posición muy pequeña, que es una posibilidad, y esperar a que el mercado nos deje subir el stop e ir completando, o directamente pues esperar a que haya una corrección. El problema de esperar a que haya una corrección es que esta corrección no acontezca. Este es el problema. Y es aquí donde yo no sé si va a haber esa corrección, ¿vale? Si te fijas en el gráfico semanal, sí podemos intuir. ¿Cuándo vamos a tener esa pequeña corrección? Pues cuando caiga de 11. Pero claro, primero tiene que caer desde 11.71. Lo que yo digo es, si hubiera, imagínate, un ajuste en el mercado, hasta donde sea, yo lo que le diría es, no tenga miedo de entrar en la medida que no rompa 9.50. Buy the dips, voy a comprar esta vela mensual, pero el problema es eso, que es que ¿y si no cae? Y esta es la dificultad que tiene esto, ¿no? Entonces, a veces pues se puede tomar una decisión salomónica, y la decisión salomónica pues puede pasar, por ejemplo, por tomar un tercio de la posición ahora y ya tengo algo. Y oye, si el mercado sigue subiendo en un momento dado, nos va a dejar subir ese stop, porque sin stop, reitero, no hay nada. Lo que hay es retórica, pero no hay nada. Y si hay corrección, no tener miedo a comprar esa corrección. Lo que no conviene es ir detrás de los precios, ¿eh? O sea, una cosa es que yo tenga claro que con esta ruptura pasamos a otra pantalla en el caso de Acerinox, que no es lo mismo a lo que, o sea, lo que ocurre por encima no tiene nada que ver con lo que ocurre por debajo, pero yo no puedo ir detrás de los precios pues corriendo, sin más. Eso no lo puedo hacer.
Venga, siguientes valores que vamos a analizar. Vamos a echarle un vistazo a Iberdrola y a Mapfre, a petición de una persona que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, que nos dice lo siguiente. Dice que está posicionado en Iberdrola en 13 y en Mapfre en 2,60 y quiere saber qué recorrido les ve estas dos compañías pensando en el largo plazo.
O sea, si está pensando en el largo plazo, lo que le veo es un recorrido alcista, en el caso especialmente de Iberdrola. O sea, está muy bien eso, que sea matización largo plazo. ¿Por qué? Porque está en subida libre. Entonces pasa un poco como con Acerinox. Sé que has pasado a otra pantalla del videojuego, pero lo que sí tengo muy claro es que no va a pasar nada grave en la medida que Iberdrola pierda esa zona de 12,50 euros, esa línea roja que tengo aquí. Esto no se tiene que interpretar en el sentido de, oiga, compre usted con ese stop ahí o en Acerinox compre usted con stop en 9,50. No, ya sé que luego, digo, porque luego hay gente que es muy cortoplacista y digo, no, es que tu juego no es el mío. O sea, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa, sí. Muy, muy, muy distinta. Entonces, yo lo que le digo, si va a largo plazo, si va a favor de esa tendencia principal, si va a favor de ese proceso de subida libre, sin mayor problema, mientras no pierda la zona mencionada. No hay mucho más. Sí. Otra cosa es, bueno, pues lo que está pasando ahora mismo, pues que está atacando una zona de resistencia, pues con ese hueco diario que hemos abierto hoy, bueno, podemos verlo ajustar. Puede ir moldeando su posición, si tiene previsto, pues, como el stop no va a variar, pues siempre se puede, si tenía previsto tomar más, pues puede ir completando, si especialmente si se pierde esa directriz, ¿no? Pero vamos, es un mantener en toda regla. Y en el caso de Mapfre te diría lo mismo, con la diferencia que aquí ha entrado en fase de reacción. A ver dónde la tengo. La tengo, esto es Merlin. Mapfre, ¿dónde estás? Con M, aquí.
A ver.
Vale. Aquí el tema es esa zona de 2,60. A ver, vamos a ver, ¿por qué? Bueno, fíjate el proceso alcista que nos tiene Mapfre. Lo mismo, estamos en un proceso de subida libre, ¿vale? Fíjate lo bien que lo está haciendo y a partir de aquí planteamos una cosa. ¿Qué pasa si pierde 2,60? Es lo que yo le diría a la persona que nos escribe. 2,60 al cierre de vela semanal. Si yo saco vela, cierro por debajo de esa línea negra, 2,60, a ver, más o menos, pues estoy viendo aquí, sí. Siempre con un pequeño filtro, ¿vale? O sea, 2,60 a 2,58, más o menos, ¿vale? Saco vela semanal, ¿qué es lo que tendríamos? Pues fíjate, una cresta, otra cresta por aquí, bato primer soporte relativo y otra cosa que empezaría ya a inquietarme, primera vela mensual que se miraría por debajo de los mínimos de la vela mensual previa, con lo cual esa es mi zona de stop. Lo que pasa es que el stop me lo está pidiendo al cierre de vela semanal, es con el que yo trabajaría, ¿de acuerdo? Semanal para de forma parcial, mensual para toda la posición. Aquí hay que tener cuidado, Rocío, porque estamos con procesos de subida libre, que no es Mapfre, ¿eh? Es Santander, es la Caixa, es Sabadell, es absolutamente todo. Entonces, de vez en cuando, pues hay ajustes. Pues fíjate, aquí hubo ajustes, un periodo de ajustes importante, ¿vale? Pero es que hoy estamos aquí arriba. Ese es el tema.
Venga, vamos con más cuestiones, con más dudas. Por cierto, estamos conociendo informaciones que señalan que la Fundación La Caixa y Criteria van a regresar a Cataluña, Barcelona, volverá a acoger las sedes de esta institución y de esta compañía claves para la comunidad autónoma. Las dos decidían marcharse a Palma de Mallorca tras el estallido del procés en octubre del año 2018. Vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a retomar con dudas concretas de oyentes. oyentes. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro de Málaga. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Un cordial saludo para todo el equipo.
Díganos.
Y mi consulta para don Gerardo es... Estoy un poco preocupado. He entrado en Ferrari y... No sé, tiene un comportamiento, lleva un tiempo muy raro, muy raro. Desde el 27 que anunció que había vendido un 4%, pero hoy concretamente todas las concesionarios y automotrices han subido un montón y ella bajando en contra. No sé, estoy un poco perdido, a ver si don Gerardo me aclara la idea.
Bueno, pues gracias, Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, Ferrari, lo que se refería era a una desinversión, sí, a una colocación acelerada de acciones por parte de la familia Angeli hace unos días. Gerardo.
Sí, aquí está. ¿Por qué ha dejado escapar a Carlos Sainz? Cuidado, ese es el otro tema, sí, porque el francés tela con el francés.
Ese sería el relato, ¿verdad?
El relato, eso es, el relato. A ver, vamos a ver, sí, es incómodo ver esta caída, es un hueco el que tenemos aquí. Lo que dice es, claro, depende de dónde haya entrado. Ahora, ese hueco está, ¿vale? Entonces yo lo que le diría a Pedro, que nos ha llamado, que se fije sobre todo qué está haciendo Ferrari en los plazos largos. Hombre, yo quiero pensar, porque al final no se trata de, en un título que solo lo hace bien al alza, como se ve aquí de forma nítida, que va teniendo sus paradas, hombre, pues sé que es incómodo y sé que es desagradable verlo caer. Todas las cosas, pues estamos en un título que está cotizado en subida libre. Pero también le digo una cosa. Nos quedamos con el gráfico mensual. No nos complicamos la existencia. ¿De acuerdo? Y lo que yo no quiero, porque es así, es que el título se vaya por debajo de esa zona de 400. Vamos a poner un filtro. 395 euros. Y aquí le pediría, si puede ser sobre todo, al cierre de vela mensual. Sé que es un poco complicado, ¿vale? Y que no vea a Ferrari en el sector de automoción. Yo creo que esto es más bien lujo, ¿eh? Porque el sector de automoción, de hecho, bueno, está... yo creo que tiene figura de vuelta, ¿vale? Pero lleva, ha estado 11 meses deslizándose a la baja, ¿no? Entonces lo que yo le digo es... es incuestionable que Ferrari, pues, nos ha dejado un hueco, esa vela que rompía el alza en velas semanales se la está llevando, esas cosas, pero la zona importante la tiene en 400-395. Depende de dónde haya comprado. Y reitero que es incómodo. Si está incómodo porque el stop no lo puede pagar, hombre, siempre puede hacer una cosa que es reducir la posición. O sea, si ya está, pues no le des más, tampoco yo no le daría excesivas vueltas. Lo venía haciendo muy bien, se produce esta desinversión, que es lo que hemos comentado, el hueco está ahí, ese hueco va a seguir estando, pues ya está, pero aquí el problema es que se bata la zona de soporte que he mencionado, ¿no? Por eso yo lo que diría es que tenga cierta paciencia, por un lado, segundo, que sea escrupuloso con lo que le estoy comentando, y tercero, que si se siente incómodo, que reduzca parcialmente. Otra cosa es que a mí me da la impresión de que puede haber entrado en Ferrari, estoy jugando a adivinar, pues con la superación de esa zona de resistencia por encima de 460. Y claro, pasa lo de siempre, que es que como ha roto 460, pues resulta que es alcista o ha dado señal de no sé qué cuando está en subida libre. Y no es así.
Coca-Cola, Gerardo, vamos a echarle un vistazo al gráfico de la compañía en Estados Unidos. Mientras localiza ese gráfico y lo analiza a petición de uno de nuestros oyentes, pues aprovecho para completar un poquito esa información que acabamos de comentar al respecto de ese traslado de sede de la Fundación La Caixa y de Criteria de nuevo de regreso a Cataluña. Se confirma que CaixaBank de momento se queda en Valencia y desde el Ministerio de Economía reaccionan, fuentes del Ministerio de Economía reaccionan a esta decisión, dicen que es una buena noticia y una señal más del impacto positivo, señalan, de la normalización de la situación política y económica en Cataluña. Bueno, Coca-Cola, rápidamente, que nos queda pues apenas un minuto, Gerardo.
Nada, la normalización, pues eso. Pues en fin, Soporte principal, zona de desde aquí construye, ¿de acuerdo? Zona 60. Otra cosa es decir, llegamos a zona resistencia, sabemos que tiene resistencia ahí, pero es 60 la referencia de soporte. Es decir, todo, en otras palabras, puede caer y no va a pasar nada relevante mientras no pierda la zona de $60. Vamos a verlo corregir si perdemos $69 al cierre de vela diaria. Y como me estás cortando, pues me despido yo a mí mismo.
Gracias. Adiós. Gerardo Ortega, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Rocío. Hasta luego.